Alejandro Villegas lo pone sobre la mesa.
Sí, y tiene que ver con el proceso de paz y las zonas de reincorporación donde se encontraban algunos de estos guerrilleros, porque ha sido noticia esta semana el desplazamiento de una de estas zonas que se encontraba en Ituango, en el departamento de Antioquia, de exguerrilleros de las FARC, quienes tuvieron que salir de allí apresuradamente, contaron con un apoyo de la fuerza pública, esto en virtud de la situación de inseguridad que se está presentando en esa zona, los asesinatos que continúan contra ellos, pero fue también noticia, dolorosamente, que en las últimas horas varios integrantes de una familia de un excombatiente en Algeciras, en el departamento del Huila, fueron asesinados, otros más resultaron heridos, al parecer por las mismas disidencias de las FARC. Pero la pregunta es, ¿el Estado está siendo incapaz de poder garantizar la seguridad y honrar la palabra con los excombatientes? ¿Qué está sucediendo allí, doctora Carolina Villegas?
Alejandro, yo creo que aquí lo que está sucediendo es realmente una pugna por el control en un departamento que está en la mitad entre el cultivo de coca absoluto y creciente y la salida de esa coca al Pacífico, que se da por el Cauca, Algeciras pues bordeando el Caquetá, y yo lo que creo aquí realmente es que hay una pugna por ese territorio. Yo creo que no es un tema de cumplimiento o no cumplimiento de los acuerdos. Además, doy fe que el presidente Duque ha cumplido su palabra, ha dado cumplimiento a los acuerdos. Cuando yo trabajé en el ICBF teníamos que rendir informes profundos sobre lo que estaba pasando en los municipios PEDET. O sea, yo creo que eso ya tenemos que dejar ese debate inocuo. Y yo lo que sí creo que hay aquí es un tema al que hay que ponerle mucho cuidado, porque es un tema de pugna por el narcotráfico, pero sobre todo hay que pedirle a quienes verdaderamente se desmovilizaron de las FARC que por favor entreguen, que no han cumplido con eso, con las rutas del narcotráfico. Es que si nosotros podemos conocer como Estado colombiano esas rutas del narcotráfico, podríamos hacer una lucha más frontal contra este flagelo que se está llevando muchísimas vidas. Y si usted mira, Alejandro, el tema de los porcentajes de asesinatos y homicidios de líderes sociales, pues tienen una gran relevancia en esta zona en la cual estoy hablando precisamente, en la zona del Cauca, en la zona del Huila, en la zona de Caquetá, y yo creo que ahí puede haber más bien mucho tema por pugnas de control de los grupos residuales de las FARC.
Marisol Gómez, ¿está de acuerdo con el mismo diagnóstico que hace Carolina o sí cree que evidentemente algo está fallando allí?
Mire, Alejandro, lo primero que hay que decir es que hay un hecho político que condiciona el incumplimiento de muchos aspectos del acuerdo de paz, y es que hoy nos está gobernando un partido político que se opuso al acuerdo de paz desde un principio y que no solo se opuso, amenazó con hacerlo trizas cuando llegara al poder, ¿cierto? Eso en primer lugar. Lo segundo es que todos los obstáculos que le han puesto en este gobierno el uribismo al acuerdo de la JEP tiene que ver con esa agenda ideológica, y que eso ha llevado a un incumplimiento mayoritariamente del acuerdo de paz. Yo no lo digo, lo dice el Instituto Kroc, que es el encargado de hacer el seguimiento técnico al cumplimiento de los acuerdos de paz, y que según el último análisis, en el último año entre el 2018 y el 2019, dijo que el avance de los acuerdos de paz desde que llegó el gobierno había sido solamente del 6%. Primero vimos que el gobierno de Duque gastó los seis meses de su primera parte de gobierno en objetar la JEP, algo que perdió. Hoy estamos viendo a voceros del uribismo pedir que los recursos para el acuerdo de paz se destinen a la lucha contra el COVID-19. Entonces es una agenda ideológica encaminada a obstaculizar el acuerdo de paz. Y hoy lo dijo también, el Instituto Kroc, si seguimos como vamos, el acuerdo de paz va a sufrir un retroceso. Fíjense ustedes que según ese Instituto Kroc, justamente es probable que la mitad de los compromisos de ese acuerdo de paz, que terminó con 50 años de guerra, que a nadie se le olvide, está a menos de que se acelere el ritmo de la implementación actual, es probable que eso no termine la mitad por cumplirse. Fíjense ustedes que el tema rural está completamente acabado, y el tema de los cultivos ilícitos, es cierto, las disidencias de las FARC y los narcotraficantes, que no tienen nada que ver con las disidencias de las FARC, y las disidencias de las FARC que no tienen nada que ver con la gente que le apostó a la paz y que hoy se llama partido político FARC. Entonces uno puede estigmatizar, uno puede desacreditar el proceso de paz, que es lo que ha hecho el uribismo, por hechos puntuales que no tienen que ver con la gente que se comprometió con el proceso de paz. Hay un incumplimiento y van en este año, según Indepaz, pues hay con las muertes, los asesinados excombatientes y sus familiares llegaron a 219 de la firma del acuerdo, según las propias FARC, y 36 de ellos han sido asesinados en lo que va de este año. O sea, más de 5 cada mes en promedio, aún en medio de una pandemia. Entonces, claro que no se está cumpliendo el acuerdo de paz, claro que no se están dando las garantías de seguridad, y claro que esto parte todo de una decisión del gobierno que fue claramente atacar los acuerdos de paz desde que estaban en camino, y por supuesto ahora que le toca al implementarlo. Yo dependería al consejero para la normalización, que en su momento era el consejero para el posconflicto, que ha intentado desarrollar los planes de desarrollo con enfoque territorial en las distintas regiones, pero creo que realmente el cumplimiento del acuerdo de paz en este gobierno se ha limitado a eso, y lo demás lo echaron al olvido. Y además, no solo le echaron al olvido, le quieren echar tierra. De manera que me parece que defender al gobierno frente a lo que ha hecho para hacer realidad los acuerdos de paz de La Habana, pues no tiene, la verdad, no tiene presentación.
Andrés Fandiño, ¿tiene usted ese mismo diagnóstico?
Lo que pienso, Alejandro, buenas noches, es lo siguiente. Yo pienso que veo, digamos, con una parte que lo que decía Carolina en los municipios PED y el control del narcotráfico y gran parte de los homicidios de líderes sociales en esa parte por control de esta parte, es verdad. Pero hay una, digamos, una crítica constructiva que yo veo en muchos mensajes que a veces se han dado de algunos miembros del gobierno. Es que veo al gobierno del presidente Duque, al presidente lo veo con muy buenas intenciones, son muy buenas intenciones con el acuerdo de paz, pero a muchos funcionarios en el gobierno del presidente, pero con el tema del cumplimiento del acuerdo, lo veo muy a la defensiva. Lo veo muy a la defensiva en algunos aspectos. Yo pienso que al gobierno le ha faltado colocarle un poco más de atención a todo el tema de los crímenes de los excombatientes, en prestarle o brindarles un poco más de seguridad, de estar más pendientes de lo que se viene. Y creo que pasa por ese tema de estar a la defensiva con este tema. Muchas veces, pues, por algunas posturas que se tienen, que son muy respetables, ¿sí? Pero que pienso que hay una parte de esos combatientes que nunca han visto que el Estado haya llegado a sus territorios. Nunca han visto que de pronto el Estado, a través de la institucionalidad, haya llegado. Y por eso ha surgido en partes del territorio colombiano la violencia que la hemos tenido que vivir por más de 54 años de guerra, por 54 años de existencia de este conflicto que duró y que se está tratando de adecuar en una gran parte de esos combatientes que decidieron desmovilizarse y de tener una segunda oportunidad, y es donde el Estado tiene que garantizarles esa protección. Pero cuando el Estado no les puede garantizar ni siquiera la seguridad, se ve que muy posiblemente esté faltando algo de la institucionalidad del Estado, ya sea por un control de microtráfico, ya sea por algunas partes donde hay esa problemática, es porque el Estado no tiene el control del territorio. Eso es una realidad. Y no pasa en este gobierno, ha pasado en todos los gobiernos desde hace muchísimo tiempo. Y ese es un tema que se ha venido agudizando. Pero a estas personas que se desmovilizaron, a estas personas que entregaron las armas, independientemente de aquellos imaginémonos a esa familia que acaba de sucederle esta tragedia, ¿sí? Son personas que en algún momento decidieron irse a la lucha armada es porque no tuvieron una oportunidad, porque no tuvieron muchas circunstancias para poder subsistir de otra manera, ¿sí? Y que después entregaron las armas y están tratando de sobrevivir, y que de pronto no se les pueda garantizar ni siquiera la seguridad es porque algo está fallando. Y eso ha pasado no solamente hoy, sino ha pasado hace muchísimo tiempo atrás de muchos otros combatientes del paramilitarismo, de otros miembros de otros grupos al margen de la ley que han existido. Y sí pienso que de pronto el presidente debería poner un poco más de atención y de pronto dejar un poco la desconfianza o estar un poco a la defensiva, estar un poco más en terreno. Y pienso que podría, tienen a un gran al comisionado Archila, que es un gran personaje, es una persona que tiene el acuerdo en su cabeza, que sabe el tema, que lo dinamiza muy muy bien, y pienso que él puede ser una persona que puede ayudar muchísimo a lograr generar un puente importante en los territorios a través de las diferentes agencias que tiene el Estado. Entonces yo pienso que es cuestión de generar más confianza en el medio del acuerdo y en el cumplimiento de todo lo
que... Bueno, ahí está, se nos acabó el tiempo. Carolina Villegas, gracias por haber estado aquí, y también a Marisol Gómez y a Andrés Fandiño. Y antes de irnos, aquí está la 33.